Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Suspenden recepción de pago de agua potable en el municipio de El Grullo. Destacan la necesidad de terminar la carretera Autlán-Villa Purificación. Invitan a participar a la segunda carrera con causa, esto en el municipio de Cihuatlán. Desmiente especialista alarma por araña reloj de arena. Lanzan convocatoria a músicos para formar parte del núcleo Ecos en Casimiro Castillo. Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional obtiene el nivel 1 de los CIES. Ofrece ONU acompañar al Congreso de Jalisco en legislación sobre desaparecidos. La SEP descarta sanción para maestras que participen en un paro de las mujeres. Italia blinda el norte para frenar la propagación del coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 27 de febrero del año 2020. Les saludo con muchísimo agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de mi compañera periodista Lizeth Pérez en la producción de este espacio, a nuestros compañeros en controles operativos, a el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor Webmaster. Esta mañana de jueves ya, 27 de febrero, en el que ha transcurrido 58 días, por transcurrir 308, semana número 9 del año 2020. ¿Cómo va su día? ¿Cómo inició estas actividades de este jueves? Le invitamos para que nos acompañe y nos deje escucharle también a través de las líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Le tenemos mucha información, comenzamos.
Señal local.
Suspenden recepción de pago de agua potable en el municipio de El Grullo. Las ventanillas estarán cerradas del 24 al 28 de febrero, esto para retomar el servicio el día lunes 3 de marzo. En el horario de atención normal inicia a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y los servicios de reparación y reporte de fugas continúan con normalidad. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
La Dirección de Agua Potable del Grullo anunció las puertas de la dependencia estarán cerradas para los usuarios que acudan a pagar el servicio del 24 al 28 de febrero, pues el sistema se encuentra en actualización y el personal recibirá capacitación para el manejo del nuevo servidor. El director de Agua Potable del municipio del Grullo, Gilberto Preciado, detalla la situación que se vive desde el 13 de febrero por un problema del sistema de cobranza.
Sí, mira, la semana pasada, bueno, para ser preciso, el 13 de febrero, tuvimos un problema en el sistema de cobranza. Asistimos con el departamento de informática y tras una revisión se detectó que se había dañado el disco duro del servidor. Entonces optamos por comprar un nuevo servidor y la empresa que nos brinda el servicio, al igual que Catastro, es la empresa Nexcode de Guadalajara. Entonces ya platicando con ellos nos hicieron la sugerencia de poner un sistema nuevo, ya que el que teníamos estaba un poco, bueno, ya caducado, ya no se estaba tanto usándose.
Para la compra del nuevo servidor se invirtió la cantidad de 32 mil pesos como adelanto y se llegó al convenio con la empresa de entregar 3 parcialidades mensuales hasta completar el pago por 120 mil pesos. El nuevo sistema tiene un respaldo desde mayo del 2019, por lo que durante los días de ventanillas cerradas también se buscará capturar y tener al corriente todos los estados de cuenta. El funcionario también comentó que tras la aprobación del cabildo se extiende el periodo de descuento del 15% en el pago de agua potable al mes de marzo.
Desde el 24 al 28 de febrero tenemos las puertas cerradas al público, dado que estamos haciendo una actualización del sistema y capacitando al personal. Entonces, aquí el detalle fue de que, como coincidían las fechas con el cierre del descuento del 15%, hicimos mediante cabildo, se pidió una autorización para que en el mes de marzo se aplique el descuento del 15%, dado de que por causas de fuerza mayor sucedió este problema. Entonces, platicando también con la Comisión Estatal del Agua, nos decían que era totalmente justificable. Entonces, se sometió a votación en cabildo y se autorizó.
En el municipio del Grullo se atienden 80 fugas en promedio al mes, con la ayuda de 3 cuadrillas y una que hace guardia los fines de semana. Detalló Gilberto Preciado, quien también señala las principales fallas son en la infraestructura.
Yo pienso que es como todos los municipios, sí tenemos varias fallas en lo que es la infraestructura. De hecho, aquí hay algunas zonas que las tenemos sandeadas y pues son de repente a veces las que más se quejan, pero tratamos pues igual de cumplir con lo que más la ley de ingresos, que les estamos cobrando de 10 a 12 metros cúbicos, que equivalen a 12 mil litros mensuales. Entonces tratamos de darles lo que nos marca o lo que nos están pagando en sí, pero sí tenemos algunas poblaciones, algunas localidades o más bien partes de la ciudad que sí tienen un poco más de agua, eso es por las condiciones de la topografía a lo mejor. Sí tenemos que trabajar mucho en lo que es la infraestructura, de hecho estamos ya trabajando de manera integral el proyecto de un catastro de redes y más que nada ubicar donde tenemos las fugas, detección de fugas.
El funcionario comentó se da prioridad a las fugas grandes para que se atiendan dentro de las primeras 24 horas, además de priorizar la atención a las localidades que forman parte del municipio. Con apoyo de la Comisión Estatal del Agua, se tiene programado arrancar durante el mes de mayo con la actualización del padrón de usuarios para evitar la duplicidad de números y confirmar las características del sistema de agua potable en el municipio del Grullo. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Destacan la necesidad de terminar la carretera Autlán-Villa Purificación. Todas las iniciativas por concluir el proyecto han sido abandonadas por diferentes razones. El recurso económico se ha reasignado para cubrir sucesos imprevistos, como los ocasionados por el sismo del 85, el incumplimiento de algunos requisitos referentes al impacto ambiental y por corrupción, entre otros. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Este miércoles en el Museo y Centro Regional de las Artes se realizó la 13ª edición de Conversaciones sobre Autlán, espacio abierto al diálogo sobre asuntos que atañen al municipio, organizado por el cronista municipal Guillermo Tobar Vázquez. Durante esta intervención se abordó la importancia de la carretera Autlán-Villa Purificación. A través de diferentes registros históricos de personajes que transitaron por este camino desde la época de la conquista, Tobar Vázquez mostró que esta es la salida natural del Valle de Autlán y del Grullo hacia el Valle de Espuchimilco, donde se encuentra Villa Purificación.
En realidad, no se trata de eso de abrir un nuevo camino vacación ni de estar en una nueva ruta para salir del Mar de la Costa. El camino directo de la Ucrania de Comunicación es el camino natural, la salida natural desde la Valle de la Ucrania, donde está asentado el Rubio, para pasar al Valle de Sinuchimilco, que es el valle donde se encuentra Villa Comunicación. Es este camino directo de la Ucrania de Comunicación que ha sido usado por lo menos desde la colonia, desde la conquista incluso, porque hay más registros de personajes que pasaron directamente desde la comunicación hacia Autlán o precisamente desde el Valle de Xochimilco hacia el Valle de Autlán.
Mostró documentos emitidos por diferentes organismos ciudadanos y gubernamentales que buscaban la apertura del camino, noticias emitidas por diferentes diarios que anunciaban los trabajos del proyecto y facturas de pago a trabajadores que elaboraron en las primeras obras de la carretera.
Entre todos estos proyectos, algunos comenzaron a llevarse a cabo por los primeros pasos y de ellos quedó un indicio en nuestra nomenclatura urbana que está en el barrio del Campamento, allá por el Cariño. Ahí es el barrio del Campamento y este es el barrio según lo de Ernesto Medina Lima, que ahora se encuentra porque ahí precisamente en los llanos del Guajique se estableció un campamento de ingenieros de los que estaban tomando medidas y haciendo trabajo topográfico para hablar de estos proyectos de vías verdes. Solo que por eso en el barrio del Campamento nunca se llevaban a cabo más trabajos.
Todas las iniciativas por concluir el proyecto han sido abandonadas por diferentes razones. El recurso económico se reasigna para cubrir sucesos imprevistos como los ocasionados por el sismo del 85, el incumplimiento de algunos requisitos referentes al impacto ambiental y por corrupción.
Ha habido varios elementos que se han retomado el proyecto y se ha vuelto a abandonar igual. De hecho,
de enero de este año, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que está autorizado el recurso de 350 millones de pesos para terminar la obra este mismo año. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información, 9:20 a.m. Le tenemos más de lo que acontece en nuestra región.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información en Señal Informativa. Invitan a participar a la segunda carrera con causa en el municipio de Cihuatlán, con un recorrido total de 5 kilómetros que realizarán por las principales vialidades de Barra de Navidad. Se realizará esta segunda carrera con causa, la cual busca invitar a personas de todas las edades y capacidades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lizeth Pérez nos informa.
parte de las actividades a realizarse en el marco del Carnaval Costa Alegre 2020, el domingo 1 de marzo se realizará la carrera con causa, organizado por el Departamento de Semujer, en coordinación con DIF Municipal y el regidor de reportes del municipio de Cihuatlán. La jefa del Departamento de Semujer, Yadira Reinaga Gómez, resaltó la participación de la edición pasada de esta carrera, donde se contó con el registro de 200 personas.
El año pasado tuvimos una muy buena experiencia, una buena participación de la comunidad, donde se contó con la participación de mujeres, de mamás, donde ellas hicieron su recorrido con, incluso había personas que hicieron su recorrido con sus carriolas, se llaman, con los bebés, que eran señoras que tenían bebés pequeños y quisieron participar. De hecho, dentro de este recorrido hay quienes lo realizan trotando, caminando, corriendo, como se los permita su condición física. De igual manera tuvimos también la participación, te comento, de la experiencia del año anterior con un grupo de personas que vienen de Colima. Ellos forman parte de un grupo de fútbol, se llaman Ciclones de Colima. Ellos conforman un equipo de fútbol, son personas amputadas. La verdad es que fue una experiencia muy bonita el mirar cómo personas que no cuentan con una extremidad puedan participar dentro de la misma.
El inicio de la carrera será en punto de las 8 de la mañana, con un recorrido total de 5 kilómetros, por las principales calles de Barra de Navidad. El costo de inscripción es de 100 pesos e incluye una playera y la hidratación durante la duración del evento. La jefa del departamento de Semujer dijo se premiará los 3 primeros lugares de cada categoría, tanto varonil como femenil.
Te comento, es categoría abierta, sí, ¿verdad? Lo hacemos recreativo. Todas las personas participamos, todas las personas hacen el recorrido y se premia con reconocimiento únicamente a las 3 personas mujeres y 3 personas hombres. A todas se les entrega medalla de participación.
La finalidad de la carrera es el reconocimiento de los derechos de la mujer, además de ser la primera actividad que da inicio a los talleres y conferencias en el marco del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Cihuatlán. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues vamos con más información. Desmiente especialista alarma por araña reloj de arena. Luego de circular en redes sociales y cadenas de WhatsApp la falsa noticia sobre un arácnido extremadamente mortal, el especialista, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, académico de este centro universitario, invita a verificar la información y a no difundir falsas alarmas. Antonio Díaz nos tiene la información.
En redes sociales y cadenas de WhatsApp circuló información falsa sobre un arácnido conocido comúnmente como araña reloj de arena, señalando un alto nivel de letalidad al ser mordidos por el arácnido. Luis Eugenio Rivera Cervantes desmintió la información que ha sido difundida incluso por académicos del Centro Universitario de la Costa Sur.
Se está expandiendo a través de las redes sociales, en la cual dan a conocer la supuesta aparición en México de la araña reloj de arena, en donde señala que es este arácnido. Primero dice que pica, pues en lugar, este animal no tiene nada con que picar, no es alacrán como para que tenga aguijón, no es avispa, no es abeja, no, es una araña. Las arañas muerden, no pican, número uno. Y segundo, una aberración que dice es que si la llegas a tocar vas a morir en un minuto. No existe en el mundo ningún animal que te mate en un minuto. Desgraciadamente, esta noticia yo me enteré apenas ayer a través de un académico de nuestra universidad que me mandaba la información y decía, oye, pues esto hay que difundirlo, ¿no? Entonces, al analizarla, pues me doy cuenta de que es una mentira, ¿verdad? Una falsa noticia.
Rivera Cervantes señaló que la araña es de origen asiático y se creía extinta. Al ser encontrada recientemente, causó emoción en los especialistas en arácnidos.
Efectivamente, esta araña sí existe, pero no en América. Esta es una araña asiática. Esta araña existe en China. La especie se llama Cyclocosmia rickettsii. Esta araña se creía que ya se había extinguido. De hecho, había sido ya mencionada por la forma que tiene su abdomen, ¿sí?, que es muy particular, por Confucio. Estamos hablando de miles de años. Ya Confucio mencionaba esta arañita. Que esta araña es muy rara Segundo, es una araña pequeña, tiene hábitos nocturnos, y solamente en la noche sale, pero le gusta vivir sobre todo enterrada, entonces menos la vas a ver. De tal manera es que hace poco una persona, un campesino en la provincia de Sichuan, que está al suroeste de China, la volvió a encontrar, ¿sí? Y esto ha generado una emoción entre los especialistas en arañas porque la creían que ya se había extinguido.
Agregó que por sus particularidades morfológicas suscitó una serie de mitos, los cuales desmintió.
Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues obviamente que tiene una forma su abdomen media rara, ¿verdad? Lo único raro que tiene es la parte final del abdomen, ¿ok? Y, bueno, pues obviamente me imagino que alguien aquí en México dijo, pues de aquí me aprovecho porque nadie conoce esta araña y vamos a inventarnos pues esta descabellada historia de que apareció en México en varios estados del norte de la República y que anda matando gente, ¿no? Falso, mentira, esto no es así.
El investigador exhortó a no difundir información no verificada y recordó que en la región Costa Sur y Sierra de Amula solo existen dos arácnidos mortales, la araña capulina y la violinista. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues desmentida esta información por un especialista, precisamente con la finalidad de evitar que se haga pues más rumor de esto y que caigamos en las noticias falsas o en la información, cadenas falsas. Bueno, es importante destacarlo. Tenemos más información. Lanzan convocatoria a músicos. Esto para formar parte del núcleo ECOS en Casimiro Castillo. Los interesados deberán presentar currículum vitae en las instalaciones de Casa de la Cultura y además aprobar un examen teórico práctico que avale sus conocimientos musicales. Se pretende abrir dos ensambles, un mariachi juvenil y una orquesta sinfónica juvenil. Antonio Díaz nos tiene la información.
La Dirección de Arte y Cultura del municipio de Casimiro Castillo lanzó una convocatoria a músicos para formar parte de la plantilla de profesores de música del Núcleo ECOS en Casimiro Castillo. Se pretende abrir dos ensambles, mariachi juvenil y orquesta sinfónica juvenil. Se solicitan profesores de vihuela, violín, trompeta, guitarrón y guitarra para el mariachi y profesores de violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, clarinete, flauta, trombón, trompeta y percusiones, informó Juan José Sánchez Covarrubias, director de Cultura en Casimiro Castillo.
Necesito para el de orquesta 6 maestros y para el de mariachi 5. Los instrumentos es guitarra, es trompeta, es violín, es vihuela y es ¿cómo se llama? El guitarrón. En orquesta pues tenemos violín, tenemos piano, tenemos clarinetes, flauta, panderos.
Los interesados deberán presentar su currículum vitae en las instalaciones de Casa de la Cultura y aprobar un examen teórico práctico que avale sus conocimientos musicales. Este se presenta ante un profesor calificado del programa ECOS en las instalaciones de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
Ocupo maestros de música para que puedan asistir con su currículo, para que puedan asistir a Guadalajara a hacer su examen, ¿verdad? Si son de guitarra, trompeta, violín, ¿verdad? Y para que ellos se presenten en la ciudad de Guadalajara y ya si salen calificados ellos, ya pueden ser maestros de aquí de la Casa de la Cultura del programa de ECOS. El programa de ECOS es de niños, para realizar eventos musicales, en vez de darles una arma, darles un instrumento para que puedan tocar y ambientar en las comunidades.
ECOS es un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco que promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para el desarrollo social. El programa crea, opera y mantiene una red estatal de núcleos en los que se ofrecen servicios gratuitos de formación musical a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. Su objetivo es desarrollar mejores seres humanos que exploren todas sus capacidades y talentos y contribuir con ello al desarrollo personal de los propios alumnos y a la renovación de la vida comunitaria en donde más se requiere. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle a los estudiantes de este centro universitario que les estamos invitando para que participen en la convocatoria que tiene Radio Universidad para la realización de una nota periodística para la radio. El objetivo es que los participantes, los estudiantes, expongan mediante una nota periodística para radio la realidad del municipio o de la región en donde viven en temas de medio ambiente, de cultura, problemáticas sociales. Las bases de participación son muy sencillas, podrán participar pues los estudiantes de este centro universitario activos, tanto de licenciatura, de técnico superior universitario, de maestría, de doctorado, y la categoría es única, una nota radiofónica. La temática, las notas estarán englobadas en tres temas, como ya lo he mencionado anteriormente: medio ambiente, cultura y problemática social. Y bueno, los participantes deberán presentar una nota periodística para radio que cumpla con los criterios de inmediatez, proximidad, trascendencia y actualidad. Esta nota debe ser inédita y original, tendrá que pues contener declaraciones de un experto en el tema que se aborda o testimonios que sustenten la información presentada. Las notas en formato de audio deberán ajustarse al tiempo mínimo de 1.30 minutos a máximo 3 minutos de duración. Y bueno, pues la estructura sencilla: titular de la o encabezado de la nota, su entradilla, uno o dos insertos con voz de el experto o testimonios consultados para el tema, que pues no sobrepase los 40 segundos de duración cada inserto, y el cierre de la nota y la firma. Bueno, esta es la estructura de una nota radiofónica. Hay que enviarlo al correo electrónico de la radio, que nuestro compañero webmaster Benito Villaseñor siempre está pendiente del correo xhanu@radio.udg.mx. A más tardar el domingo 15 de marzo ya se cierra esta convocatoria. El primer lugar obtendrá 3,000 pesos, el segundo lugar 2,000 y el tercer lugar 1,000 pesos. Participen, es el momento para pues dar respuesta a estas convocatorias. Es parte de la Agenda Q Costa Sur, Más Cultura y Radio Universidad. Los invitamos a participar, ya está próximo a cerrarse esta invitación. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más información.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista. Señal Opinión.
Bien, pues vamos con una opinión en Señal Especial, una opinión de nuestro colaborador para este espacio de Señal Informativa en temas taurinos. El periodista Carlos Efrén Rangel nos tiene un comentario y un análisis. Así comenzamos precisamente pues el carnaval, con un análisis con respecto a lo que nos proponía el cartel de las actividades taurinas, como ya hemos estado insistiendo e informando también la importancia de el arte taurino para la gente en Autlán, en la región, la importancia de la fiesta taurina y que coloca Autlán en la escena nacional e internacional. Pues bueno, el periodista Carlos Efrén Rangel nos tiene este comentario de cierre, una evaluación, un análisis de toda esta jornada que se vivió en el marco de el Carnaval de Autlán, a quien agradecemos, por supuesto, a Carlos por su colaboración y participación para darnos este comentario. Muy buenos días.
Molestia por los altos precios para los festejos taurinos del Carnaval 2020 se prolongó con la ausencia de Enrique Ponce el martes de Carnaval, más cuando las razones esgrimidas resultaron contradictorias. Mientras que un parte médico diagnosticó un esguince en el tobillo derecho, el diestro valenciano se disculpó mediante un video en el que afirmaba haberse lesionado en la pierna izquierda. A la causa de los pesimistas se le puede sumar que en la corrida que inauguró el carnaval, los toros de Villa Carmela no caminaron, y solo el novillero Tarik Otón pudo tener una actuación medianamente decorosa al lidiar a dos novillos de San Constantino. Un nuevo amanecer llegó de la mano de la estadística. Caparica lidió un encierro pesado, y con dos toros que pese a los kilos fueron bravos. Estudiante es el astado que más ha pesado en la historia del Alberto Valderas, 654 kilos al llegar a la plaza, que con un calambre el público reclamó su sustitución, aunque fue reglamentariamente lidiado y mejoró sus condiciones de embestida. Diego Silvetti no pudo refrendar el triunfo del año anterior y se fue con la espuerta vacía. No así el rejoneador español Andy Cartagena, quien afrontó desconfiado, aunque con profesionalismo, la continuación en Autlán de una campaña mexicana que le ha resultado triunfalmente trágica, abriendo puertas grandes y saliendo a hombros, pero perdiendo en lo que va de este ciclo de corridas en México a tres de sus caballos estrella, entre ellos Picasso. La de Autlán fue la primera sin el penco herido en la petatera. Oreja y dos orejas y se puso al frente del serial. La fiesta brava es un espectáculo complejo. Lo que interpela a unos, a otros les puede resultar desagradable. El caso es que en las últimas dos corridas los optimistas tuvieron agua para comenzar a llenar su vaso. El festejo del lunes se anunció como de banderilleros. Los tres alternantes cumplieron al cubrir el segundo tercio con espectacularidad. Los toros de San Miguel de Mimiahuapan pidieron el carnet a los profesionales del toreo, bien presentados y difíciles de lidiar. A decir de las voces calificadas, había que hacerles las cosas muy despacio, lo que en este negocio es lo más difícil. El desazón apareció cuando el toro que parecía embestir mejor se lastimó en un burladero y tuvo que ser sustituido. El Zapata se quedó con las ganas. Quien mejor se acomodó a estas condiciones fue el joven Leo Valadez, quien sobre todo con su primero dio muestras de prematura madurez. Pase a pase fraguó una faena que terminó teniendo el brillo del sitio y el temple. Ejecutó impecable la suerte de matar. Al final de la tarde emparejó a Andy Cartagena en cuanto a trofeos conseguidos. El Zapata cosechó oreja y ovación, mismo premio que Gerardo Rivera, quien sin embargo puede agregar que fue premiado con el trofeo al mejor par de banderillas de la tarde. El martes, además de la mencionada sustitución de Ponce a manos de Joselito Adame, se le sumaron dos debuts en el coso de la calle Bárcenas. Curiosamente, los dos que pisaron por primera vez a Autlán cayeron con el pie derecho. No abundan las referencias de la ganadería de José Barba, pero el martes lidió el encierro que mejor funcionó en este serial. Salvo el Sierra Plaza, que fue un toro manso y peligroso, el resto caminó con calidad. Arturo Macías cargaba en el pecho un caudal de emociones contenidas desde septiembre que fue corneado en Madrid. En Autlán se rompió el dique. En los primeros compases de su faena se le pudo ver destellos de toreo ortodoxo, lento y reunido, para luego dar paso a su expresión auténtica. Detalles de tremendismo y luces de juegos pirotécnicos. Con todo, desorejó a sus dos astados y resultó matemáticamente el triunfador del carnaval. Mención aparte merece José Mauricio, el torero mexicano del momento, quien demostró el valor sereno, la naturalidad y clase de su trasteo, quien además las corridas toreadas en los últimos dos meses le han dado un sitio que nunca antes había tenido. Caló hondo en el tendido esta tarde, que se desmonteró para hacer el paseillo, y que desandó el camino llevando tres orejas en la espuerta. A Joselito Adame nadie le reclamó. Las fallas con el acero en el primero desdibujaron un trasteo sobre todo por naturales muy valioso, que dan cuenta de que los días de dudas del año anterior terminaron, y al final se topó con el lunar del encierro que no dio oportunidad de gran cosa. Tres tardes con matadores en hombros son argumento para quien quiera ver el vaso lleno lo afirme con seguridad. La falta de claridad en la sustitución de Ponce y que ninguna corrida agotara las localidades y en todas salieran a relucir espacios vacíos en los tendidos puede ser el argumento para quienes gusten ver que al vaso le falta agua. Lo dicho, claroscuros en el serial del Carnaval Autlán 2020.
Señal Opinión.
Muchas gracias a nuestro colaborador en temas taurinos, como ya escuchamos, este análisis, el cierre oportuno que hace precisamente este comentario del maestro Carlos Efrén Rangel, periodista y colaborador de programas de contenidos taurinos, muy específicamente en la emisora de Radio Costa, pero bueno, esta ocasión le invitamos a participar precisamente para pues llevar a cabo este análisis, este balance de lo acontecido, de lo vivido en la Fiesta Brava, por supuesto, un acontecer de trascendencia e importancia en la cuestión de las tradiciones en el carnaval de Autlán pasado, bueno, el carnaval pasado de este municipio de Autlán. Bien, pues vamos con más información, son las 9:00 a.m. ya con 43 minutos. Vamos a una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí a Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que hay actividades en la agenda Cucosta Sur Más Cultura y que este viernes, pues sin duda, también tendremos evento y que se trata de la presentación del libro del doctor Peter Gerritsen. No se olvide de todas esas actividades, las puede consultar en la página del Centro Universitario, tanto en la página oficial como en las cuentas de Facebook. También usted puede estar consultando la información de todas estas actividades que se llevan a cabo en el marco de la agenda Cucosta Sur Más Cultura. Y también, pues, información que puede servir a los universitarios con respecto a avisos, a becas y, bueno, todo lo que interesa en la vida académica de los estudiantes. Le tenemos información después de esta breve pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda esta mañana de jueves. Como cada jueves tenemos la oportunidad, cada 15 días, de escuchar su participación. Maestra Vero, muy buenos días y bienvenida a este espacio de opinión y análisis.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes sobre dos eventos que se realizarán en próximos días en nuestro país. La mayoría de las personas saben que el día 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se han hecho desde el año de 1975 por una declaración de la Organización de las Naciones Unidas esta conmemoración. Desde ese año se han intensificado los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las mujeres y diseñar políticas públicas para erradicar la desigualdad social entre mujeres y hombres presentes aún en la actualidad. Menciono lo anterior porque me parece importante resaltar que en la historia moderna, desde la década de los 70, se formaron y se han consolidado diversos colectivos de mujeres que desde el activismo social han acompañado las diversas luchas emprendidas. Y entonces podemos encontrar un sinfín de colectivos con demandas diferentes que van desde la erradicación de la violencia, el derecho al aborto, la participación política de las mujeres, en el caso de las mujeres campesinas, la búsqueda por el derecho a la tenencia de la tierra, la defensa de la autonomía de sus comunidades, el cuidado del medio ambiente. Es decir, los colectivos han luchado desde hace muchos años sin que exista un partido político, personaje que los manipule o alguna afiliación partidista. Las mujeres de estos colectivos tienen clara su función, sus luchas y demandas. En ese sentido, quisiera detenerme un poco a la reflexión de lo que ha desatado el 9 de marzo a través de un llamado para realizar un paro nacional que en un primer momento lanzó un colectivo feminista veracruzano denominado Las Brujas del Mar. Ha sido tal su alcance que el presidente de la República lo ha tomado como un sabotaje a su gobierno o a algunos sacerdotes como un riesgo en contra de los núcleos familiares. Muchas posturas, muchas opiniones que están desvirtuando el sentido del llamado. Yo identifico en el fondo varias lecturas que me parecen subyacentes. La que me parece más grave es que consideren que las mujeres somos manipulables, influenciables, fiables, es decir, sin criterio y decisión propia. La supuesta solidaridad de todas las instituciones públicas y privadas para dar permiso o autorización de que las mujeres falten a sus trabajos. Las figuras políticas, sobre todo los varones, que de forma oportunista se están colgando de esta convocatoria. A todos les digo que no se equivoquen. Las mujeres de México no necesitan su permiso, no necesitan de oportunistas que se suban a la lucha feminista, no necesitamos aprobación para llevar a cabo un paro que surgió desde la colectividad. Lo que realmente esperaríamos, o se espera de ustedes, es que realicen acciones significativas que mejoren la calidad de vida de las mujeres, que permitan su desarrollo profesional y, en este caso, que se nos libere de las diversas violencias a las que nos vemos sometidas durante todos los días dentro de nuestros espacios. Este paro es para dar voz a todas las mujeres que han callado, que han desaparecido, que les han arrebatado la vida por el solo hecho de ser mujeres. Agradezco su atención y espero que nos escuchemos en otra emisión más, pues haciéndoles la invitación para que participen activamente en las diversas conmemoraciones y eventos que se estarán llevando a cabo durante marzo. Muchísimas gracias.
Señal Universitaria.
Gracias a la maestra Verónica Guerrero Aranda por su comentario y, como siempre, en tema de género, es especialista en el tema y nos tiene pues esta información, una información que trasciende, que se ha estado circulando y que se ha estado haciendo cada vez más fuerte con motivo pues de este paro al que están convocando las mujeres para el día 9 de marzo. Aquí en el municipio de Autlán de Navarro también hay una convocatoria para unirse a una marcha el día 8 de marzo. Sale de la Plaza Cívica, por las calles, por la Hidalgo, para llegar al jardín, en donde se congregarán las mujeres que están ya también haciendo esta suma, esto por el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hay esta convocatoria para que las mujeres se sumen a participar en esta marcha y concentración. Es la invitación, pues muy sencillo, llevar algún distintivo color morado, llevar carteles con mensajes de lucha. Y después de esta marcha se realizará concentración en el kiosco del Jardín Constitución para reflexionar de manera colectiva. Esto por la conmemoración del día 8 de marzo. Entonces la marcha aquí en Autlán es domingo 8 de marzo a las 4:30 de la tarde. Es el punto de reunión en Plaza Cívica para partir a las 5 de la tarde. Bueno, pues ahí está la invitación para las mujeres en Autlán. Y el día 9, pues el paro nacional, este del cual ya nos ha estado, del cual escuchamos en este momento el comentario de la maestra Verónica, esta propuesta pues que invita a todas las mujeres del país a suspender labores en respuesta, sobre todo es una manifestación de alguna manera a los asesinatos de mujeres, los feminicidios, la violencia que vivimos y que, bueno, falta de acceso también a la justicia. Un día sin mujeres, este paro nacional plantea hacer visible pues la aportación y la importancia del trabajo remunerado y no remunerado en la economía nacional. Y también, bueno, pues se ha estado circulando bastante información al respecto con los hashtags paro nacional 9 de marzo o el 9 nadie se mueve. ¿Sabías que un día sin mujeres costaría a la economía del país 26 mil millones de pesos? Bueno, esta y otras, pues ya infografías que circulan en redes sociales y que están precisamente compartiendo y recompartiendo precisamente las mujeres. Bien, pues vamos con más información. La universitaria de esta mañana, que tiene que ver con el Centro Universitario de la Costa Sur, la Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, obtiene el nivel 1 de los CIES. Con este logro, el 100% de los programas educativos evaluables de este Centro Universitario de la Costa Sur cuentan con la acreditación de calidad. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, AC-CIES, anunciaron a las autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara que el dictamen del proceso de evaluación al que se sometió la ingeniería, la de IMPROSI de este centro, resultó favorable y obtuvo el nivel 1 por cumplir con los estándares de calidad que permiten lograr pues su propósito formativo, de manera que ingresó al Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. El organismo acreditador informó que la vigencia de dicho reconocimiento tiene una duración de 5 años y comprende el periodo del 27 de enero del 2020 al 28 de febrero del 2025. La rectora del CU Costa Sur, la doctora Lilia Oliver Sánchez, manifestó que con este logro el 100% de los programas educativos evaluables en el CU Costa Sur ya cuentan con la acreditación y certificación de calidad. Bien, pues es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara, por supuesto este centro universitario, y la colaboración de nuestra compañera Lorena Medina.
Señal estatal.
Ofrece la ONU acompañar al Congreso de Jalisco en legislación sobre desaparecidos para que el Congreso del Estado apruebe una legislación en materia de personas desaparecidas que atienda integralmente el problema e incluya las peticiones de las víctimas. El coordinador de la unidad de graves violaciones a los derechos humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la ONU, Alan García, ofreció a diputados locales que el organismo internacional acompañe el proceso de elaboración de las nuevas leyes en la materia. El especialista subrayó como prioridad dar autonomía a la comisión de búsqueda e incluir a familiares y colectivos en todo el proceso. Además de, pues, cesar un fondo especial para búsqueda, un fondo especial para la búsqueda para reforzar el interés superior de la infancia ante el incremento de la desaparición de los jóvenes y vincular las herramientas con las alertas de género. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, la SEP descarta sanción para maestras que participen en paro de las mujeres. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, emitió un mensaje de apoyo a todas las maestras que decidan participar en el paro de mujeres previsto para el 9 de marzo y solicitó que aquellas educadoras que decidan no acudir a laborar a sus escuelas lo informen a la autoridad educativa correspondiente a más tardar este 2 de marzo. En un videomensaje difundió en sus redes sociales, el funcionario federal aseguró que no habrá ningún motivo de sanción alguna para las maestras que decidan ausentarse. Sin embargo, también propuso que aquellas que determinen acudir a sus centros escolares participen en el paro activo y donde se analice el papel de la mujer y su valía en la sociedad. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Italia blinda el norte para frenar la propagación del coronavirus. Bueno, más adelante le estaré presentando esta información. Por lo pronto y más adelante también le tendré información sobre este blindaje que hace Italia al norte para frenar la propagación del coronavirus. Por lo pronto, también información en el mismo contexto, Donald Trump minimiza el riesgo del coronavirus. Vamos con esta información en la nota internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump intentó dar tranquilidad a la población y los mercados el miércoles ante la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos y dijo que el riesgo para el país sigue siendo bajo. Sin embargo, el mismo día en que las autoridades de salud pública dijeron haber identificado el primer caso en Estados Unidos de origen desconocido, el mandatario recalcó que el contagio no es inevitable. Han dicho que podría ser peor y también dije que podría ser peor. No creo que sea inevitable. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en términos de mantener las fronteras y en términos de dejar a la gente entrar y revisar a la gente. Trump también apoyó las primeras medidas tomadas, como la prohibición de ingreso al país de extranjeros que hayan estado en China en las últimas 2 semanas, y dijo que decidirá si suma a la lista a Corea del Sur e Italia, países que registran los mayores números de contagios y 12 muertes cada uno. El mandatario nombró además al vicepresidente Mike Pence para dirigir la respuesta a la enfermedad, a quien considera un experto por haber liderado en 2014 la lucha contra otro coronavirus, el MERS, cuando era gobernador en Indiana. El gobierno solicitó al Congreso 2.500 millones de dólares en fondos para tratamientos, vacunas y equipamiento esencial. Legisladores demócratas acusaron al gobierno por tratar de recortar fondos para las agencias de salud pública en su propuesta de presupuesto para 2021. Si quieren dar más, haremos más. Vamos a gastar lo que sea apropiado. Esperamos no tener que gastar demasiado porque realmente pensamos que hemos hecho un gran trabajo en mantenerlo al mínimo. El secretario de Salud, Alex Azar, advirtió por su parte que si bien el avance del nuevo coronavirus en el país permanece contenido, la situación podría escalar. Trump expresó que, por si acaso, en algunos estados los hospitales están liberando habitaciones y construyendo áreas de cuarentena, y el gobierno ha ordenado muchas máscaras protectoras. El Servicio Federal para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades llamó el martes a los estadounidenses a prepararse para cancelar eventos e instó a las escuelas y empresas a desarrollar planes de teletrabajo.
Presento un resumen de la información de esta mañana, jueves 27 de febrero. Suspenden recepción de pago de agua potable en el municipio de El Grullo, Jalisco. Destacan la necesidad de terminar la carretera Autlán-Villa Purificación. Invitan a participar a la segunda carrera con causa, esto en el municipio de Cihuatlán. Desmiente especialista del Centro Universitario de la Costa Sur, alarma por araña reloj de arena. Lanzan convocatoria a músicos para formar parte del núcleo ECOS, esto en el municipio de Casimiro Castillo. La Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional del Centro Universitario de la Costa Sur obtiene el nivel 1 de los CIES. Ofrece la ONU acompañar al Congreso de Jalisco en legislación sobre desaparecidos. La SEP descarta sanción para maestros que participan en paro de mujeres. Donald Trump minimiza el coronavirus. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradezco que nos haya sintonizado y por supuesto le invitamos para que nos escuche el día de mañana en una emisión más de este espacio. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de Lisset Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en el área de Ingenierías, Arturo Mejía en los controles, y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora y quien está al pendiente de proporcionar la información a través de redes sociales. Bien, yo me despido con esta frase, es una frase del libro de los puentes de Madison. Dice, los amores imposibles no pueden desarrollarse, transformarse, modificarse. Por lo tanto, nunca mueren. Que tenga usted un excelente jueves. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.